Cómo Curar es tu programa de salud natural, donde traducimos la ciencia y la convertimos en educación útil, práctica y sencilla, para equiparte con todo lo que necesitas para decir no a las sentencias médicas. Soy Coco March, tu presentadora.
Cómo Curar está patrocinado por Vitatienda.com, tu tienda online sin intermediarios donde encontrarás suplementos, fórmulas antiedad para la piel y el cabello, limpieza del hogar sin tóxicos y mucho más. Visita Vitatienda.com y entra el código Cómo Curar para recibir un 10% de descuento en tu primera compra.
Te doy una gran bienvenida a la temporada número 2 del podcast Cómo Curar. Mi equipo de producción y yo arrancamos el proyecto Cómo Curar con incertidumbre, pero todas las dudas se desvanecieron gracias a ti, a tu apoyo y confianza, porque seguiste compartiendo y escuchando mis episodios. ¿Sabías que durante la temporada 1 nos posicionamos entre los 10 programas de salud en español más escuchados en Estados Unidos y Latinoamérica? Así es, contamos con millones de reproducciones y descargas, episodios compartidos en comocurar.com y en todas las plataformas de podcast del mundo, Apple, Spotify, Amazon, iHeartRadio. Tuve la oportunidad de entrevistar a los expertos con la ciencia en vanguardia y la salud integral. Aprendimos desde la parte física a la parte emocional, rompimos mitos y juntos abrimos puertas nuevas a pensamientos diferentes. En la vida, hacer cambios no es fácil, pero sí es posible. Gracias por darme un empujoncito para lanzar el podcast Cómo Curar y gracias por ayudarme a transformar las vidas de millones de personas que quieren decir no a las sentencias médicas. Hoy inicia la temporada 2. En este primer episodio quiero darte la oportunidad a que me conozcas mejor. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que siendo yo quien se sienta en el sillón de invitados? Recientemente tuve el privilegio de ser entrevistada por la renombrada corresponsal y periodista, ganadora de premios Emmy, Lourdes del Río. Lourdes, además de ser una de las periodistas con carrera más extensa en Estados Unidos, es la presentadora del podcast En Positivo. Allí me senté para hablarte de mi carrera, mi vida personal, mi futuro y de por qué hago lo que hago. Te dejo la entrevista titulada ¿Quién es Coco March?
Tenemos una invitada muy especial. Si no la conoces, que lo dudo mucho porque ella tiene millones de seguidores a través de todas las plataformas, bueno, pues quédate ahí porque te va a encantar. Abróchate el cinturón, tiene una historia de vida increíble y sobre todo nos va a enseñar muchísimo. Bienvenida, Coco March, a En Positivo. Gracias por esta oportunidad.
Ay, Lourdes, muchas gracias por estar aquí contigo. Si alguien tiene una trayectoria admirable, eres tú y de ti. Aprendo mucho a cómo expresarme, así que gracias a ti por haber continuado tantos años frente al público y enseñando a tantas personas que prácticamente nos estamos iniciando en educar en redes.
No, que va, tú tienes una trayectoria también muy impresionante, pero gracias por ese reconocimiento. Pero bueno, vamos a empezar por explicarle a las personas cuál es tu preparación y cómo llegas a este momento en el que estás, que pienso yo que es súper exitoso desde hace mucho tiempo, pero que obviamente ha tenido un trabajo que tú has ido construyendo poco a poco. Tu preparación, sé que eres naturópata, háblanos un poco sobre eso y orientemos a la gente de lo que se trata.
Pues la naturopatía tiene el enfoque de ayudar a las personas buscando el origen de la enfermedad. De hecho, nosotros trabajamos de mano en mano con la mayoría de médicos porque queremos ser no un complemento, sino una extensión de la medicina que hoy en día se utiliza. La naturopatía busca siempre cómo podemos ayudar a que la persona, mediante la alimentación, el estilo de vida y las facetas que en realidad nos hacen personas, podamos llegar al siguiente nivel de nuestra salud.
Tú sabes que es interesante porque yo quisiera trasladarme a Barcelona hace unos cuantos años, donde tú estabas con tu papi. Habías ido a ayudarlo, tu papá limpiaba en un edificio allá muy importante, tú ibas a ayudarlo, era algo que disfrutabas, según estuve leyendo en tu biografía, y de repente ves unas señoras que están haciendo comentarios, y bueno, lo típico de nosotros los latinos, te acercas a ver de qué hablan. Síguenos el cuento desde ahí y cómo eso te convirtió muy probablemente en la persona que eres hoy.
Pues mira, desde muy niña siempre ayudé mucho a mi padre. No vengo de orígenes de buena cuna, como se suele decir en nuestros países. Mi familia es muy humilde y yo tuve que trabajar desde muy niña. La única herencia que recibí es que pues, se me hizo fácil estudiar, siempre fui una buena estudiante, pero tuve que esforzarme mucho. Remontándonos a ese día del 1986, que recuerdo como si fuera ahora mismo, yo tenía 12 años y estaba ayudando, como ayudaba en muchas ocasiones a mi padre a limpiar. Y en ese momento escuché a unas vecinas que se estaban un poco riendo, diciendo que, mira, la limpia exactamente igual que su padre, de tal palo, tal astilla. Y sentí un poco como que había una definición de carácter sin saber quién era yo. O sea, ¿quién es esta niña con 12 años? ¿Voy a ser simplemente una persona que limpia porque mi padre limpia o porque he tomado la decisión de ayudar a la familia con el trabajo de mi padre? Y eso sí, la verdad es que catalizó, fue como un detonante en mí, porque algo que con lo que yo nací es que si me retan a algo, eso solo me da más determinación para conseguir lo que yo quiero. Así que de ahí yo me propuse que no. Me propuse varias cosas. Primero, que a todas las personas yo las iba a tratar bien. Ese era un objetivo que yo quería. Yo quería llegar a un punto de mi vida de algún modo admirable para otros, para demostrar que aún si consigues ser admirable en algún aspecto, en alguna área de la vida, puedes y debes tratar a tu prójimo exactamente como desearías que te trataran a ti, con el mismo respeto, con el mismo cariño, apreciar que todos los trabajos de todas las personas que trabajan para mí son muchas. Las más importantes realmente son las personas que trabajan en mi hogar y lo saben, y yo se lo repito constantemente, porque si yo no tuviera esa ayuda, para mí sería imposible hacer lo que hago con tantísimos empleados, con tantas responsabilidades. Entonces, para mí ese momento fue un momento catalizador en el cual yo me determiné a que iba a conseguir ser algo que esas mujeres quizás no pudieran imaginarse, pero quería demostrarme a mí misma que yo no iba a cambiar, que mi esencia como humana, como persona que respeta profundamente a los demás, iba a quedar ahí y, si es más, iba a mejorar.
Sí, me encanta porque esto nos trae dos temas importantes que has tocado, Coco. El deseo de superación, importantísimo. Me encanta que la gente que nos escucha entienda que eso es importantísimo, que uno debe luchar por superarse, pero también el conservar la humildad, porque una cosa no está reñida con la otra. El que tú tengas éxito no quiere decir que tú te vas a volver en una persona déspota y que vas a tratar a los demás como si tú fueses mejor que ellos. Me encanta lo que eso te impulsó a hacer. Y bueno, de ahí, en algún momento viajas a Estados Unidos, o sea, te vas de España. También estuve leyendo, que me llamó mucho la atención, que fuiste víctima de abuso sexual y que de alguna manera entiendes que eso también te empujó a salir de tu patria. Háblanos un poco de eso, si es posible, por favor.
Sí, pues yo, como muchas niñas y niños hoy en día, sabemos que el abuso sexual tristemente es más común de lo que nos imaginamos. Pero en aquel momento, o sea, cuando yo me fui de España, era una situación en la que realmente yo no podía expresarlo, y la única manera de evadirlo realmente era yéndome lo más lejos posible de mi país. Y también, de alguna manera, yo creo que los que hemos sido víctima del abuso sexual intentamos alejarnos del pensamiento. O sea, pensamos que podemos escondernos de lo que ocurrió, aunque en realidad eso es imposible. Y irme lejos, pues al cambiar la situación, al cambiar todos mis alrededores, pues en ese momento era lo que yo sentí que necesitaba para seguir progresando y para no victimizarme más.
Claro. Tú sabes que me llama la atención porque hay algo que yo también siempre toco en este podcast, que es el perdón. Y uno se pregunta, ¿se puede perdonar algo como eso? ¿Un niño, una niña puede perdonar haber sido violentado, abusado? No sé si en tu caso fue un familiar, fue un amigo de la familia, pero ¿es algo que se puede perdonar? ¿Tú entiendes que lo has logrado sanar y perdonarlo?
Es una pregunta muy difícil. Mira, el perdón tiene diferentes aspectos, creo yo, porque hay personas que no perdonan y viven enfadadas, viven con ira, con cólera, con molestia, son víctimas de lo que pasó. Y hay otras personas que, aunque el acto no se puede realmente olvidar, de eso deciden utilizarlo como un trampolín para mejorar sus vidas y para ser mejores personas sin ser definidas por lo que ocurrió. Entonces, yo creo que depende, o sea, tu pregunta generalizada de si se puede perdonar, sí, se puede perdonar, pero nunca se va a olvidar. Las personas que hemos sido víctimas del abuso sexual no somos las mismas personas, nos convertimos en personas diferentes. Pero de ese cambio, Lourdes, tú puedes ser una mejor persona o puedes ser una víctima de lo que pasó. Y ahí es donde recae esa resiliencia que todos debemos desarrollar y que podemos. No nacemos con resiliencia. Algunas personas quizás tienen una habilidad nata a ser algo más resiliente, pero todos estamos posicionados para mejorar nuestra corteza prefrontal, que se consigue con determinación, cuando estamos determinados a superar nuestro presente y dejar que el pasado no defina el futuro. Yo pienso que podemos ser mejores personas y yo creo que a raíz de todo lo que me pasó, porque no fue una persona, fueron varias las que me abusaron, porque cuando eres víctima del abuso, lastimosamente te conviertes en eso, en una víctima, y es como un imán para otros abusadores. Pero de eso, yo, o sea, en mi persona, siento que soy una mejor persona y que estoy muy bien preparada para entender a otras personas que han sido víctimas y guiarlas, aunque ese no es mi trabajo, en cómo puedes rebasar esos sentimientos y enfocar tu mente en cosas que te van a ayudar como persona.
Ya vamos a hablar de, en realidad, lo que mueve tu mundo y lo que haces por la humanidad de alguna manera a través de la medicina, pero quisiera que no fuéramos de ese tema sin que le dieras alguna herramienta a las personas que están pasando o han pasado por algo como eso y no solamente no han logrado moverse porque es una pesadilla de la que sienten que no pueden salir, sino que ese mismo rencor, como tú dices, los hace vivir siempre enfadados y tristes, ¿no? ¿Cuál sería tu mejor recomendación? ¿Qué te sirvió a ti?
Lourdes, yo llegué a la conclusión de que la mayoría de personas que acaban siendo abusadores han sido víctimas del abuso. O sea, no tengo un dato que sea corroborable de que eso es así, pero yo llegué a esa conclusión después de leer muchísimo. Estudié muchísima psicología por muchos años, aunque nunca me gradué como psicóloga. Yo creo que he leído más libros de psicología que la mayoría de psicólogos, debido a que yo estaba buscando respuestas a preguntas que nadie me podía dar. Entonces, mi consejo sería verlo desde el punto de vista de que la otra persona quizás es también una víctima. Y en el fondo, yo la verdad es que lo que siento, no siento rencor, no siento enfado, siento una pena tremenda por las personas que están atrapadas en eso. O sea, se me rompe el corazón de pensar que una persona puede llegar a ser tan déspota. ¿Qué les ha quedado en el corazón a esas personas y qué infelices que son? Y yo creo que ese es el mejor castigo que tienen. Están atrapadas en su propia infelicidad. Nunca son personas felices. Y en realidad, para lo que queremos en esta vida, Lourdes, es ser felices. Mira, ni el dinero, ni la fama, ni la admiración, ni la belleza nos da felicidad. La felicidad viene siendo algo que nosotros logramos cuando nuestro corazón está en paz con nosotros mismos, sabiendo que nosotros, yo soy una persona cristiana, yo siempre pienso en Jesús, imagínate todo lo que Él pasó. Él dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que se están haciendo. Y de algún modo eso, a pesar de que no quita lo que ha pasado, nos puede ayudar a pensar o a sentirnos que la infelicidad de esas personas es un castigo bastante grande.
Y me imagino que también dentro del consejo está buscar ayuda, porque muchas veces no podemos salir solos o solas de esa situación, porque tú como mujer, que en muchos aspectos has sido autodidacta, quizás tuviste esa capacidad, como tú me comentabas, de leer y de entender ciertas cosas, pero no todo el mundo tiene esa posibilidad. Entonces yo creo que siempre es importante asesorarse, ¿no? Con alguien que profesionalmente entienda cómo sacarte de ese hueco.
Absolutamente. Como tú bien has dicho, yo soy un poco demasiado autodidacta y un poco independiente y un poco desconfiada. Siempre tengo la idea de que si yo lo investigo, que si yo lo contrasto, voy a estar más convencida. Y la verdad es que estoy más convencida cuando lo investigo. Pero eso, yo soy científica, entonces para mí esa es mi naturalidad, pero definitivamente cualquier persona que ha pasado por algo así debería buscar ayuda de expertos que están capacitados y que tienen todas las herramientas que a mí realmente me costó muchos años. Y quién sabe, quizás algún día diré, oye, mira, necesito ver si hay algo más que me ha quedado ahí en ese baúl de los recuerdos que no he indagado. Pero yo hice mi propia autoterapia, no sé si la hice bien, pero me siento una persona bastante normal y no vivo con enfado, no vivo con tristeza, es más, vivo con muchísima alegría, soy una persona muy, muy motivada y no sé, yo creo que de todas esas experiencias tan negativas he aprendido mucho a ser más compasiva y a realmente ser tolerante de las personas. Es que no sabemos lo que nuestro prójimo ha pasado. A veces juzgamos a la gente y pensamos que una persona tiene mal humor o no es una persona tan agradable. Y a mí ese tipo de personas me encanta porque es como yo digo, I'm gonna break you down, voy a ver qué es lo que ha pasado, you know? ¿Por qué es que esa persona es déspota o es triste? Algo le ha pasado y eso es algo que mi marido lo sabe. Cuando conozco a alguien así que generalmente no cae bien, para mí son mis proyectos favoritos, simplemente porque digo, esa persona necesita a alguien que la entienda y algo ha pasado. Y definitivamente hasta el día de hoy nunca me he topado con una persona que en general es percibida como una persona antipática o antipático, de mal humor, sin darme cuenta y después verificar con mucha, obvio, no voy a ir de metiche, pero con mucha calma, con mucha educación, con mucho cariño, pero después con el tiempo que me explican su infancia, qué les ha pasado y es triste cuántas personas han sufrido en esta vida.
Si te miras al espejo y tienes manchas en el rostro, la piel no se ve luminosa y simplemente ya no es como antes, tienes que probar Silkface. Es la fórmula que he creado especialmente para pieles delicadas, secas o grasosas que sufren de falta de luminosidad y de manchas. Si pruebas Silkface, te doy mi palabra que desde el primer día vas a notar un cambio en tu cutis dramático. Encuentra Silkface en vitatienda.com y usa el código Cómo curar para recibir un 10% de descuento en tu primera compra.
Bueno, y ya vamos a tu tema. No podemos, imagínate, cubrir en un podcast como quisiéramos todas las condiciones médicas en las que tú has estado ayudando gente. Vamos a empezar con una que, bueno, me toca de cerca, pero además, desafortunadamente, le toca de cerca a muchísima gente que nos está viendo y escuchando, y es el cáncer. Yo sé que tú, para que la gente entienda, tú precisamente por esa insatisfacción que te caracteriza cuando ves las cosas y quieres tú comprobarlas, te diste cuenta que lo que había allá afuera no necesariamente era lo que estaba ayudando a la gente y decidiste tú ayudar a la gente a tu manera. Entonces, háblanos de cómo llegas a formular todas esos medicamentos que tienes en tu página, en tu tienda y cómo llegaste a ese punto.
Mira, el cáncer, Lourdes, es un tema que me fascina. De nuevo, porque yo a veces pienso en cómo se tiene que sentir Jesús, ¿verdad? Todopoderoso o Dios que viene a la humanidad y que pudieran ayudarnos, pero bueno, pues no lo están haciendo ahora mismo sanándonos. Yo a veces, o sea, diariamente recibimos por día 5.000 mensajes, todos los días por redes sociales. Y son preguntas de personas inquietas que tienen problemas de salud, ¿verdad? Y a mí eso me rompe el corazón. No puedo ya leer los mensajes porque realmente me afectaba emocionalmente, porque yo quería ayudarla. Imagínate, ¿cómo puedo ayudar a 5.000 personas por día? Es imposible. Pero el cáncer es un tema que me apasiona porque hay mucha desinformación. Y yo creo que esa desinformación y ese miedo ayuda el conocer cuáles son las datas científicas. ¿Qué es lo que sabemos sobre el cáncer? Sabemos que según la Organización Mundial de la Salud, solo un 5% de todos los cánceres son genéticos. O sea, eso significa que de cada 100 personas que han sido diagnosticadas con cualquier tipo de cáncer, solo un 5% realmente tienen un origen genético. O sea, que hemos heredado un gen que es un gen que no es de calidad o no tiene la configuración correcta y ahora desarrollamos un cáncer. ¿Qué significa eso? Tenemos 95 personas, hombres, mujeres, que están desarrollando cáncer por algún motivo diferente. Y para mí eso fue el momento crucial cuando evidencié, valga la redundancia, por la evidencia científica, que los cánceres son prevenibles, que el 95% de cáncer se puede prevenir. Ahora, la pregunta es, si es prevenible, si solo 5 de cada 100 cánceres son genéticos, ¿por qué el cáncer todavía es la enfermedad número 1 más letal del mundo? Y entonces ahí es donde encontré todo el research, toda la investigación que se ha hecho sobre la epigenética. Y eso es muy fácil de explicar. La genética es con lo que hemos nacido. O sea, nosotros hemos nacido con pelo claro, pelo oscuro, ojos claros, ojos oscuros, pero nosotros podemos modificar eso. Una persona de pelo oscuro puede teñirse el pelo y modifica el color del cabello. Pero cuando hablamos a nivel celular, lo que ocurre es que nuestro estilo de vida, lo que nos rodea, las decisiones que tomamos todos los días, la manera en cómo manejamos el estrés, la manera en cómo manejamos las situaciones de cada día, los enfados, la manera en cómo nos alimentamos y la manera en cómo vivimos, eso cambia nuestros genes. De hecho, los cambia hasta el punto de que nosotros damos a nuestros hijos genes mejores de los que hemos heredado o genes peores. Y eso es algo que está documentado hoy en día en la literatura. Entonces, a partir de ahí, empecé a enfocarme en qué es lo que podemos hacer antes de desarrollar cáncer. Porque una vez ya hemos desarrollado cáncer, eso significa que por muchos años, en silencio, nuestro cuerpo ha estado sufriendo. Ha estado sufriendo de un nivel de estrés que no ha podido manejar bien. O sea, que no es necesariamente el que tengamos mucho estrés, es más cómo manejamos ese estrés. Hay personas que pueden manejar mucho estrés, muchas parajas de cartas o muchas bolas como los que están en el circo y las manejan bien, bien, pero hay otras que no pueden. Y hay momentos en la vida en los cuales eso les cambia cómo su organismo funciona. Entonces, a raíz de ahí, mi primer enfoque siempre fue y ha sido y continúa siendo y será en el estilo de vida. ¿Qué es lo que podemos hacer en cualquier momento de nuestras vidas? Tanto si hemos desarrollado un cáncer como si no queremos desarrollarlo, para que esos genes se sanen, para que nosotros podamos sanar o cambiar esa epigenética a nuestro favor en lugar de a nuestra contra.
Pero uno se pregunta, a ver, en un mundo tan complejo como el que vivimos, ¿cómo se logra eso y cómo entra dentro de lo que se debería hacer en forma de prevención, suplementos, por ejemplo, como los que tú has hecho y vendes, ¿no?
Yo empezaría por la alimentación. Porque los suplementos, como dice la palabra, son suplementos. No, nunca, nunca jamás van a sustituir una buena alimentación, jamás. O sea, yo me dedico a formular, llevo haciéndolo hace casi 30 años, pero no quiero que la gente compre suplementos, sino van a cambiar la alimentación. A veces sí que van a hacer falta algunas cositas, porque hay personas que están tan mal alimentadas que no tienen vitalidad, o sea, que no tienen la energía para hacer ese cambio. Empezar con un par de cositas puede ayudar a que nos sintamos mejor y eso nos dé más motivación. Pero no podemos llevar un estilo de vida de comida caca, disculpa la palabra, pero comida que sabemos que no es alimentación y esperar que nuestro organismo tenga un cutis hermoso, no tengamos ojeras, no tengamos envejecimiento prematuro y lo que vemos afuera lo vemos adentro. O sea, lo que ocurre por dentro, yo voy a cumplir 50 años, yo estoy más saludable ahora, a mis 49 años, casi 50, y yo estaba a mis 25, pero en una gran diferencia. ¿Pero por qué? Porque el conocimiento es lo que nos da el poder para tomar esas decisiones cuando sabemos por qué. Entonces, algunos cambios. Mira, no es cuestión de que nos convirtamos en monjas de clausura, que no salimos nunca a la calle, que jamás comemos un dulce, que llevamos ese tipo de vida, que hay gente que lo hace y genial. Oye, te felicito. Yo no considero que eso sea un estilo de vida que sea llevable por el resto de los días.
Suena a balance.
Para que suene a equilibrio, correcto. Es que lo primero que deberíamos hacer es entender, tenemos que saber cuáles son los alimentos que son malos y que realmente deberíamos evitar al máximo. ¿Por qué? Porque cuando sabemos qué alimentos son los alimentos que son malos, entonces si decidimos a conciencia ocasionalmente consumirlo, lo vamos a consumir o deberíamos consumirlo con un tipo de responsabilidad. ¿Qué significa eso? El azúcar sabemos que es lo que provoca cáncer, es el alimento, antialimento realmente ni siquiera es un alimento, pero es el aditivo más peligroso y que deberíamos evitar más. Porque las células de cáncer tienen 46 receptores de glucosa e insulina versus 2, que es lo que debe tener una célula normal. De hecho, uno de los primeros exámenes que se hacen cuando hay una sospecha de cáncer es que se inyecta una, tú lo debes saber, se inyecta un líquido en vena, ese líquido en vena Viene con un yodo, con una sustancia fluorescente y con azúcar. Entonces, ¿por qué se hace eso? Porque cuando te hacen el scan, el azúcar lo primero que hace es ir a las células que lo demandan. Entonces, si sabemos que esas células van a consumir el azúcar primero, lo primero que debemos entender, si por la mañana desayunamos un jugo de fruta con un pan con mermelada y un yogur, que suena muy, muy saludable, o sea, suena saludable. ¿Qué desayunase? Ay, mira, yo desayuné una tostada integral con un poquito de mermelada orgánica, un vaso de jugo de naranja y me tomé un yogur de frutas. Y eso suena súper saludable. Bueno, ahí ya estamos hablando en ese desayuno de más o menos 45 gramos de azúcar. El jugo de un vaso de jugo de fruta de 12 onzas, que es lo que generalmente la gente consume, 300 mililitros, ya estamos hablando ahí de casi 40 gramos de azúcar, porque 8 onzas generalmente tienen 32, 33, depende del jugo. Entonces ya tenemos ahí casi 40. Le añadimos en la cucharadita de mermelada 3 gramos más de azúcar, dependiendo del tamaño, si es cucharadita o cucharadota. Y luego le ponemos un yogur de frutas, 17 gramos de azúcar. Ya tenemos, empezando la mañana, el azúcar que deberíamos consumir en 2 días. Luego, ¿qué pasa? Comemos al mediodía, quizás una galletita, o sea, no nos damos cuenta de la cantidad de azúcar que consumimos. ¿Significa eso que Coco dice jamás vamos a tomar azúcar, ya el azúcar está fuera de...? No, pero si sabes cuánta cantidad de azúcar existe en los alimentos, es más fácil decir, mira, yo sé que no debería rebasar 28 gramos, una onza. Para mí, tomarme el café sin azúcar es un martirio. Me encanta el café, pero si me dices que tengo que poner no azúcar, bueno, eso es como si me pusieras en tortura con lapidaciones. Pero es que es así, tenemos que analizarnos un poco a qué es lo que es más importante para mí. Pues si para ti el café sin azúcar, sin nada de azúcar, es intomable, vamos a ver cuánto azúcar le estás echando. ¿Qué le echas? ¿Una cucharada sopera? Bueno, una cucharada sopera son 15 gramos de azúcar. Eso es un poquito de más. ¿Qué podemos hacer? En lugar de una, vamos a probar si nos acostumbramos con media. Ya tenemos 7 gramos y medio de azúcar en lugar de 15. Pero ahí tú tienes tu café que te disfrutas con un poquito de azúcar. Ya hemos restado 7 gramos, nos quedan 20 más. ¿Dónde los vamos a poner? Entonces, tú tienes que ir viendo cómo te repartes ese azúcar. Hay días que vas a decir, mira, ¿sabes qué? Voy a probar la stevia o el monk fruit, que es la fruta del monje, que son edulcorantes naturales, porque cuando hablamos de edulcorantes, los únicos que deberíamos utilizar son los que son hechos de plantas, porque ahora sabemos que todos los edulcorantes artificiales tienen un efecto nocivo, que podemos hablar de ese, a largo plazo, que nos van a abrir las puertas a más cáncer. Entonces, no vamos a utilizar eso. Pero la stevia, el monk fruit, hay muchas personas que se acostumbran a tomar, yo, por ejemplo, tomo stevia, y la verdad es que yo me tomaba, ¿tú sabes cuántas cucharadas de azúcar yo ponía a mi café en mis 20s? Por eso te digo, estoy más saludable ahora. Yo le ponía 4 cucharadas de azúcar. ¡4!
Sí, muy bien. Yo también era de mucho azúcar en el café. Bueno, por suerte yo casi no, el café no es una parte de mi vida, pero cuando más jovencita, cuando tomaba café, o sea, el café tenía que estar muy dulce.
Pero yo te digo, si yo lo puedo conseguir, todos lo podemos conseguir. Lo que pasa es que los paladares los educamos. A veces nos enfocamos más en lo que no podemos hacer versus lo que sí podemos hacer. Entonces, en lugar de pensar, ay, ya no voy a poder comerme ese postre de 3 leches que me encantaba y me lo tomaba 3 veces en semana, concéntrate en lo que puedes tomar. Toma fruta, o sea, hay muchas opciones, pero lo primero es la alimentación. Entonces, cuando me estabas preguntando, me hiciste la pregunta sobre suplementos, yo quiero enfocarme en lo más importante porque, como te digo, para mí vender suplementos no me llena si no se sana la persona. Yo quiero que cuando tú compres un suplemento que yo he formulado, sepas que eso no viene englobado con un quererte vender y querer ganar dinero. No, yo quiero que te sanes, yo quiero que aprendas a alimentarte bien y que utilices las fórmulas que yo he hecho, que realmente son las mejores que hay en el mercado. Y lo digo porque soy la única mujer que existe en Estados Unidos que no solo es dueña del laboratorio que crea esas fórmulas, sino que yo las hago. O sea, desde principio a fin, elijo las materias primas. O sea, no es que yo tenga un producto con mi etiqueta. No, yo creo los productos, elijo cada materia prima, cómo se va a mezclar, cómo se va a hacer. Pero antes, yo quiero que las personas se alimenten bien. Ahora, yendo a los nutrientes que son muy importantes, que se han vinculado con un menor riesgo de cáncer. De nuevo, no estamos curando cáncer, aquí estamos ayudando a prevenir cáncer y cualquier persona que tenga cáncer se puede beneficiar de esos suplementos.
Una pregunta, Coco, importante que creo que mucha gente se la hace. está la persona que nunca ha tenido cáncer y que de todas maneras quiere prevenirlo, porque ya hay cosas que se saben que pueden provocar que nos dé cáncer, pero está la persona que lo tuvo y piensa que ya lo tuve y se acabó. Hay un poco de desconocimiento, o la gente tiende a pensar, vencí el cáncer, pero el problema es que no puedes volver a los hábitos. Si tú cambiaste tus hábitos durante el proceso, no debes cambiar, regresar a los hábitos anteriores. Entonces, háblanos un poco cómo lo que nos estás diciendo sirve para la gente que nunca ha tenido cáncer, para la gente que lo tuvo, para la gente que ya está en supuestamente salió del cáncer.
Esa es una pregunta buenísima. Mira, primero tenemos que explicar cómo empiezan los cánceres, porque creo que a veces el no sabemos lo que no sabemos. Y cuando no sabemos lo que no sabemos, pues no podemos realmente tener el valor y la determinación. Muy bien. Todos, en cualquier momento de nuestra vida, ahora mismo tú y yo, Lourdes, estamos desarrollando minicánceres. Ahora mismo. Toda la gente que nos está viendo ahora mismo está desarrollando minicáncer. ¿Qué es lo que ocurre con el organismo? Un cáncer, simplemente de la manera como empieza, es con una célula, o sea, las células se van desdoblando. Desdoblando simplemente significa que se van copiando, crean copias. La primera célula se llama célula madre. Esa célula madre es una célula matriz, que no tiene ninguna función. El organismo, el cuerpo, le tiene que dar una función. Y tiene que decir, mira, tú vas a ser célula para regenerar la piel o para regenerar el cabello o para el hueso o para cualquier otra área del organismo, porque nosotros constantemente nos estamos regenerando. Esa célula es una célula que por un error de codificación, que lo tenemos todos los días, varias veces al día, todos nosotros, no recibe ese mensaje. Y es una célula ambulante que está flotando en el cuerpo, pero nuestro sistema inmunológico, que está tan maravillosamente creado, lo que hace es que identifica esas células que van produciéndose y, dependiendo de nuestra salud, vamos produciendo más de esas células o menos de esas células. Pero un sistema inmune que funciona óptimamente simplemente encuentra esa célula que se mutó y no tenía un código genético correcto, no sabe lo que es, no sabe si tiene que ser piel, oreja, ceja o pelo, y crea un proceso que se llama apoptosis. El proceso de apoptosis simplemente significa ¡pop!, la célula desaparece. ¿Pero qué es lo que ocurre si nosotros, porque tenemos un estilo de vida poco saludable, o tenemos un estrés que no lo hemos manejado bien, o tenemos un rencor que nos tiene molestos constantemente, desarrollamos esa célula? Porque la pregunta no es si desarrollamos, sino cuándo desarrollamos esa célula. Nosotros vamos a estar desarrollando esas células. Si el sistema inmune no está trabajando a nuestro favor, porque no hemos manejado bien el estrés, porque hemos sido víctimas del abuso sexual o de cualquier tipo de abuso, o porque llevamos un estilo de vida de comida caca, cualquiera de esos aspectos, ahora nuestro sistema inmune está deprimido. Un sistema inmune deprimido es como si tú vives en una urbanización, en un área poco peligrosa, y tienes la urbanización cerrada y hay un guardia que abre paso para que la gente pueda entrar en esa urbanización. Pues si el sistema inmune está deprimido, es como que el guardia se durmió y ahora en las rejas que tienes alrededor de la urbanización, que hacen que esa urbanización sea un lugar seguro, esas rejas tienen puertas que se han quedado abiertas. Eso abriría a que ladrones pudieran entrar. Los ladrones son esas células de cáncer que nuestro sistema de protección no las ha detectado. ¿Qué es lo que ocurre cuando esa célula de cáncer no se ha detectado y el tiempo va pasando? Porque los cánceres generalmente, cada cáncer tiene un desarrollo, una velocidad un poquito diferente, pero por norma general toman tiempo en desarrollarse. Esas células que no han recibido, hemos hablado de esa célula que el sistema inmune no ha visto, que no ha destruido, esa célula que no tiene función, que no es una célula ambulante que está ahí como un niño tonto, esa célula ahora se empieza a multiplicar. Recordemos que la función es, el cuerpo genera una célula madre y la célula madre necesita decir, mira, tú vas a hacer esto, aquello, lo demás. Pero como esa célula no tiene función, pues ahora tenemos una célula que no sabe lo que tiene que hacer, que se empieza a multiplicar. Ahora lo que tenemos es un tumor. Y esos tumores son cómo empieza el cáncer. Esa es la raíz del cáncer. Vamos a hablar ahora de la pregunta que me hiciste. Cuando tenemos un tratamiento, hemos dicho que la célula originaria es la célula madre y el cuerpo tiene una célula madre o varias células madres que han creado esa matrix de cáncer. Hasta el día de hoy, tristemente, ni la quimioterapia, ni la radioterapia, ni la extirpación de cáncer pueden deshacerse de la célula madre. Nunca nos vamos a deshacer de la célula madre. El único que puede deshacerse de esa célula madre es el sistema inmune. Por eso es tan importante que aun si nosotros hemos tenido cáncer, que aun si hemos tenido un tratamiento de quimioterapia, radioterapia, de extirpación, que tengamos clarísimo, el cáncer no se ha ido. Porque la única parte del cuerpo que puede exterminar esa célula madre es el sistema inmune. Y por eso es tan importante, como tú dijiste, Lourdes, no podemos ir a las viejas andadas. Porque si vamos a las viejas andadas, quizás no vas a desarrollar cáncer, el cáncer, uno de los cánceres más comunes en mujeres, el cáncer de seno. Nos han extirpado los dos senos, no hay senos, pues obvio no vamos a desarrollar cáncer de seno. Pero ¿qué es lo que ocurre? Hemos dicho, tenemos que remontarnos a que tenemos esa célula ambulante que ni la quimioterapia, ni la radioterapia, ni ningún tipo de extirpación puede deshacerse de esa célula porque no se sabe ni dónde está, está en el organismo. Si nosotros volvemos a las viejas andadas, ¿qué pasa con el sistema inmunológico? De nuevo, se vuelve a deprimir. Esa célula se va a multiplicar. Esa célula no se va a multiplicar en los senos si no hay senos, pero por eso la mayor parte de personas que han desarrollado cáncer fallecen de cáncer, no en la misma área del cuerpo, pero en otro lugar. Pero las buenas noticias es que las personas que han tenido cáncer, aún cáncer que ha sido agresivo en etapas más avanzadas, cuando hacen un cambio de estilo de vida, su organismo da un vuelco de salud. O sea, de nuevo, esta entrevista no es cómo curar el cáncer. Estamos hablando de cómo ocurren los cánceres y cómo prevenirlo, porque ese debería ser el enfoque. Lo que pasa es que, tristemente, no hay demasiado negocio en decirle a las personas que dejen de comer azúcar, que hagan ejercicio y que lleven un estilo de vida sin, de perdón y bajo, tú sabes, con bajo estrés o con menos estrés. La verdad es que el negocio está en otras cosas, pero tenemos que siempre dar ánimo a las personas de que nuestro sistema inmune es nuestro mejor aliado y ese aliado siempre está a nuestro favor, quiere ayudarnos y quiere mejorar nuestra salud.
Si tienes dificultad encontrando vitamina D3 combinada con vitamina K2 en niveles óptimos, visita vitatienda.com, donde te ofrecemos 10.000 unidades internacionales de vitamina D3 combinada con vitamina K2 para su mejor absorción. Cada botella provee 120 unidades que te van a dar la vitamina D3 que necesitas por los próximos 4 meses. Entra el código Cómo Curar y disfruta de un 10% de descuento en tu primera compra.
Pero estamos hablando entonces, para ver si entendí, ese es el cuadro de alguien que tuvo cáncer. Pero una persona que nunca ha tenido cáncer, cuando estamos hablando de prevención, ¿estamos hablando de lo mismo? ¿Es comer de esa manera diferente? ¿Es suplementar lo que falta, hayas o no tenido cáncer?
Es que el cáncer simplemente es esa palabra tan fea que nos da tanto miedo. Es la expresión de nuestro cuerpo diciendo, Lourdes, no estoy marchando bien. Lo que pasa es que le hemos puesto un nombre. Pero es simplemente el cuerpo. Mira, en inglés se dice muy bien, this disease. What is a disease? Significa que el cuerpo no está cómodo, está en enfermedad, algo que está quitándole la comodidad. Cuando el cuerpo ya ha estado incómodo por mucho tiempo, desarrolla este tipo de tumores simplemente porque el sistema inmune ha estado deprimido por mucho tiempo. Muchas personas que desarrollan cáncer han sufrido condiciones autoinmunes por muchos años, han estado medicadas por muchos años, han sufrido estrés por muchos años y nunca supieron que todas esas cosas eran catalizadores. Por eso me encanta que hagas esa pregunta porque el cáncer es más fácil de prevenirlo de lo que imaginamos. Lo que pasa es que no se habla de la prevención. Hablamos siempre de cómo curar el cáncer. Todos, all of the resources, todos los ingresos, todas las donaciones económicas para investigación de cáncer no son donaciones que se hacen para que universidades investiguen cómo prevenir el cáncer. Son donaciones que se hacen para investigar cómo curar el cáncer. Pero yo creo que prevenirlo es mucho más fácil porque el origen lo conocemos.
Entonces, la respuesta corta a lo que te pregunto es sí.
lo que le sirve al que tuvo cáncer es lo mismo que le sirve al que no lo tuvo, porque obviamente nos está escuchando gente que ni ha pensado en eso porque gracias a Dios nunca lo ha tenido que padecer. Claro. Y gente que sí lo padeció, entonces dice, bueno, ¿cuáles son mis opciones? Bueno, aparentemente las mismas, ¿no? Comer, vamos a dar la listita corta, sería comer, hacer ejercicio, tener una calidad de vida emocional mejor, menos estrés.
Más que menos estrés es cómo gestionamos el estrés, porque eso es importante. Decirle a la gente no te estreses es como que realmente para mí no tiene mucho peso. Es cómo podemos gestionar ese estrés, qué podemos hacer, qué es lo que me estresa a mí. Porque, por ejemplo, lo que me estresa a mí no le estresa a otra persona. Tú no te imaginarás, lo que me estresa a mí es planear unas vacaciones. A mí me da un estrés planear unas vacaciones. Entonces, yo no hago eso. Eso mi marido lo hace. A mí me dices que planee viajes y que empiece a mirar hoteles. Me entra un estrés y no puedo. Es que me entra hasta como un dolor en la boca del estómago. Yo no sé por qué.
Y es algo lindo, es algo positivo. Fíjate, es verdad. Para todo el mundo las cosas significan lo mismo y representan o no estrés.
Entonces tenemos que aprender qué es lo que a mí me estresa. A mí eso me estresa. Pero, por ejemplo, tenemos una empresa, una multinacional, con, imagínate, cientos de empleados, gente en diferentes partes del mundo. A mí eso no me estresa, para nada, en lo más mínimo. Pero hay cosas que sí. Entonces, tener la casa desordenada, para mí, es un detonante de estrés. Entonces, para mí es importante tener a alguien que me ayuda a que todo esté un poco organizado, que las cosas vayan bien, que pueda yo tener cosas para cocinar alimentos saludables. Entonces, todos tenemos que identificar qué es lo que detona mi estrés. Eso es lo primero. Y entonces, gestionar alrededor de cuál es el detonante para mí. Porque sería un poco atrevido decir a la gente, mira, eso es lo que tienes que hacer, todos tenemos que identificar ahí esa gestión y luego ver qué nos ayuda. Hay personas que les ayuda, por ejemplo, el meditar, hay otras personas que les ayuda a hacer ejercicio de intensidad. Para mí, si yo siento que tengo un poco de estrés, correr, esa adrenalina me sienta muy bien y otros días hacer otras cosas. Entonces, es identificar y aprender a gestionar y sobre todo, es lo que sí podemos controlar, es lo que entra en nuestra boca. Eso es muy importante.
Bueno, vamos a tener que dejar el cáncer porque hay tantas otras condiciones que yo sé que la gente quisiera que conversáramos contigo. Otra que también, desafortunadamente, cada vez es más común es la demencia, es el Alzheimer, es el perder la facultad según se va avanzando en edad, al final hasta de valerse por sí mismo. ¿Prevenible es también esto? ¿Y cómo?
Muy prevenible, muy buena pregunta. Mira, ahora la demencia la llamamos en ciencia diabetes 3. Diabetes 3 porque hay una correlación, una asociación entre niveles de insulina elevados, niveles de glucosa elevados y el desarrollo de demencia y la pérdida de memoria y la falta de habilidades mentales.
Oye, pero el azúcar es un villano entonces, doctora.
Sí, mira, lamentablemente... Casi todas las enfermedades, yo las llamo, vienen siendo el mismo perro con diferente collar. Todos vamos a desarrollar alguna condición dependiendo de nuestro cuadro genético. Hay personas que tienen un cuadro genético predispuesto para una cosa y otras predispuesto para otros. Pero si nos alimentamos mal, vamos a empezar a verlo en condiciones crónicas como la fibromialgia, los dolores que no se van. Todas esas condiciones que se han convertido en cosas comunes, pero que debemos entender, Lourdes, que no son normales. Todo lo que es común no es normal, pero hemos normalizado. Entonces, para una persona que no quiera desarrollar demencia, la alimentación, la actividad física, son realmente las mismas claves que van a ayudar a que una persona que ha tenido cáncer no lo vuelva a desarrollar, a una persona que no quiere desarrollar cáncer, que no lo desarrolle, siempre van a ser lo mismo, la alimentación correcta, la buena gestión del estrés y la suplementación. Ahí sí es importante porque ya hemos hablado de la importancia, ¿verdad?, de esa gestión del estrés, de esa gestión alimentaria, pero luego tenemos que ver qué deficiencias hay. Nos hemos encontrado con muchas deficiencias que están todas asociadas a condiciones crónicas porque los complementos, o sea, cuando nosotros suplementamos, lo que estamos haciendo es que le damos al cuerpo lo que no podemos conseguir en cantidades óptimas con la alimentación. Y eso lo que hace es que ayuda a que el cuerpo tenga las materias primas para reparar. Te explico brevemente. A veces la gente piensa la ciencia es muy compleja. Digo, mire, todas somos científicas. Tú, Lourdes, además de periodista, científica. Te lo digo de verdad. ¿Por qué? Porque todas hemos hecho un pastel en casa. Todas hemos cocinado. Tú haces un pastel, sabes los ingredientes. necesitas harina, vas a necesitar huevos, vas a necesitar azúcar, canela, alguna sazón. Tú tienes todos los ingredientes, lo mezclas todo tal cual siguiendo la receta, abres el horno, lo pones adentro, enciendes el horno, pero el horno no funciona, no tiene la temperatura correcta. ¿Vamos a tener un pastel que podemos comer?
No.
¿Por qué?
Pues porque falta uno de los elementos.
Correcto. Lo mismo ocurre para el cuerpo. Necesitamos regenerar algo. Necesitamos reparar la pared del epitelio intestinal, que ahora sabemos mucho, hablamos mucho de la microbiota, de todo el poder reparador que tienen esos microorganismos que viven. Para hacerlo, el cuerpo necesita echar mano de ingredientes. Y luego de tener todos los ingredientes, necesita meterlos en el horno y que el horno tenga la temperatura correcta. Entonces, por eso es importante que nosotros nos suplementemos. No porque la suplementación te va a ser prevenir todas las enfermedades si llevas un estilo de vida malo, si no gestionamos bien nuestro estrés, pero sí va a ser esos ingredientes que van a ayudarte a que eso catalice y que tu cuerpo pueda reparar. Y cuando tenemos, podemos hablar de las deficiencias más comunes, pero cuando tenemos esas deficiencias, lamentablemente, el cuerpo se queda pues igual que cuando hacemos ese pastel, si no le podemos encender el horno, o si lo hiciéramos con el horno encendido pero nos falta un ingrediente, no va a tener el mismo sabor, no va a ser lo mismo. Lo mismo el cuerpo. El cuerpo puede funcionar con niveles bajos de nutrientes, pero funciona a medio gas. O sea, el nivel está, tenemos los niveles que se consideran normales y luego tenemos los niveles óptimos. El nivel normal pues es el nivel que vas a medio gas, que quizás no vas a caer enferma mañana, pero nunca tienes energía, nunca tienes vitalidad, siempre tienes neblina mental, no estás al 100. Pero yo te digo, estoy más saludable ahora que voy a cumplir 50 años que estaba a los 25, pero tengo un concienciamiento mucho mayor.
Pero sabes que hablando de suplementos, y lo debes saber tú porque trabajas en eso y es a lo que te dedicas, pero al menos en este país eso se ha demonizado, o sea, se dice que es totalmente innecesario, que es una industria que genera millones de dólares, pero que la gente no necesita eso, que la gente lo único que necesita es comer bien. Y de hecho, ahí he leído yo papers, ¿no? Investigaciones, porque, por ejemplo, cuando yo estaba en mi radioterapia, mi médico era uno de los que pensaba así y me dio todo un speech, todo un discurso al respecto, y bueno, yo me puse ahí a leer unas cuantas cosas y sí me tropecé con eso, ¿no? Yo, mientras duró el tratamiento, ya voy a hablar de mi caso personal, respeté lo que él me decía porque yo me decidí que me iba a ir con la medicina tradicional y que me iba a dar mi radioterapia. Tan pronto todo eso terminó, yo retomé los suplementos y bueno, yo cambié, yo soy una de esas personas que cambió su estilo de vida en la medida de lo posible, yo te diría que en un 80-90%, y también soy de las que siempre supo que yo no estaba haciéndolo por el cáncer, sino que esta era la nueva persona, que fue una de las cosas que trajo el cáncer, que desde mi punto de vista fueron positivas, que fue que me hicieron cambiar mi manera de ver muchas cosas, entre ellas la alimentación. Y bueno, llegó un momento donde tú quieres salud, y entonces si tú quieres salud, tú tienes que dar algo a cambio. Y yo estoy dispuesta a darlo y le he ido tomando cariño, porque tampoco es amargarse, ¿no?
Claro.
Y siempre tengo en mi mente una cosa que me dijo una amiga, que lo uso al menos para mí, el 80-20, o sea, tú no puedes ser 100% perfecta. A veces regálate ese 20% porque no puedes hacerlo todo exactamente como se supone que uno comiera. Pero ese 20% es como un regalito, un premio que tú te das de vez en cuando, no puede ser el hábito diario, ¿no? Entonces yo vivo en un hábito diario saludable y de vez en cuando me como algo que digamos, no va dentro de lo que usualmente como y lo veo como un regalo y ya, volvemos otra vez a comer de la manera en que yo decidí que iba a comer de ahora en adelante, apoyada por una nutricionista maravillosa que tengo.
Y esa es la manera, o sea, lo que tú estás haciendo es lo correcto, porque ese 10-20% de ocasiones donde simplemente tú a conciencia, o sea, ahí es donde viene esa decisión responsable, conscientemente sabiendo el impacto hormonal o el impacto negativo nutricional de un alimento, tú dices, mira, yo sé que el beneficio social, emocional, de estar, de pertenecer, de ser parte de esa comida con todas mis amistades, va a rebasar ese prejuicio porque lo hago solamente esas veces. Ahora, volviendo a la pregunta que me hiciste inicialmente sobre lo que te habían dicho tus doctores, ahí te voy a decir que lo que te mencioné anteriormente, todos sabemos lo que sabemos mientras ignoramos lo que desconocemos. Y en esa laguna de ignorancia, nuestra realidad reside. La realidad de tu médico, y tu médico te quiere ayudar, es que él sabe lo que sabe. Y lo que se aprende en oncología es cómo matar el cáncer. Eso es lo que se aprende. En una carrera médica, en todos los años de medicina, que son más de 10, después de residencia, especialidades y todo, en total existe más o menos una hora de nutrición. O sea, no se habla de vitaminas más de que, bueno, esas son las medias en sangre que se tienen que encontrar. Si un paciente está bajo en esto, en esa vitamina o en ese mineral, en particular cuando se hace una operación, se va a tener que suplementar en suero. Eso es lo básico. Pero nunca se estudia la nutrición desde el punto de vista reparador, o sea, desde el punto de vista del poder que los nutrientes tienen. En cuanto a lo que me dices de que es una industria, totalmente de acuerdo. Es una gran industria y es una industria billonaria alrededor de este país y de muchos otros países. Pero por eso yo siempre tengo mi preludio de lo que yo quiero. O sea, yo estoy en un punto de mi carrera y un punto corporativo en el cual que yo quiero que la gente se sane, se mejore, se ayuden. Para mí, vender más no me hace más feliz, sino noto que las personas están mejorando. Pero ¿por qué es cierto que es una gran industria? Mira, la gran mayor parte de las marcas que existen hoy en día son propiedad de las grandes farmacéuticas. Más del 90% de marcas de suplementos son subsidiarias, o sea, han estado adquiridas por las grandes farmacéuticas. ¿Es eso malo? No necesariamente. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando una compañía dedicada a la salud, a los suplementos, es subsidiaria de una empresa grande, la que sea, una multinacional, que como objetivo más importante tiene ganar dinero? O sea, una empresa cuando es muy grande y es una empresa pública, le debe todo a sus accionistas y lo que se tiene que hacer es generar dinero. End of story. O sea, eso es lo que ocurre con empresas muy grandes. Lo primero que se sacrifica, lo primero, o sea, yo soy propietaria de mis marcas y yo sé que si yo vendiera mi empresa mañana, lo primero que cualquier empresa haría es bajar la calidad. Eso lo tengo, bueno, lo sé, porque lo que yo gasto en materias, la inversión que yo pongo en un producto, yo la podría rebajar en un 80% si yo hiciera crear a mis fórmulas como el resto de compañías crea. ¿Significa eso que esos suplementos no van a hacer nada? Van a hacer muy poco, porque, de nuevo, vamos a hablar de esa receta de pastel, ¿verdad? La receta de pastel necesitaba harina, necesitaba huevos, necesitaba canela, necesitaba todos esos ingredientes. Y vamos a poner que tú tienes de todos, pero en lugar de echarle la cantidad que te pone la receta, le echas un poquito de cada ingrediente. ¿Vas a tener un pastel del mismo tamaño? No. ¿Cómo vas a hacer un pastel del mismo tamaño si utilizas menos harina, menos azúcar, menos huevos, menos canela, menos de todo? Pero si tú miraras la lista de ingredientes, todos los ingredientes estarían ahí. Eso es lo que ocurre con la industria de suplementos y con la industria de la cosmética. O sea, la cosmética para mí es la vergüenza más grande que existe. Yo siento vergüenza ajena cuando veo las fórmulas que existen en el mercado y que se venden a precios tan desgarrafales y el tarro, el bote, cuesta más que lo que hay adentro. Yo siento vergüenza ajena. Me duele porque pienso, pobre gente, cuando una mujer, yo lo sé porque como vengo de nada, de ser muy pobre, el esfuerzo que es para una mujer que no tiene mucho dinero poner sus chavitos ahorrados para irse a comprar ese botecito de crema que quieres que te ayude. Y luego te compras algo y que te lo pones y no notas aquello nada. Yo digo, si no notas nada, es que no hace nada. Es que tienes que notar algo. Si no notas nada, hay un motivo por el que no notas nada. Pero eso ocurre con los suplementos, ocurre con la cosmética, ocurre con cremas de cuerpo, con champús, porque hoy en día, tristemente, el enfoque de esas grandes multinacionales está en el dinero. Ahora, si tú coges un suplemento bien hecho, con niveles óptimos de materias primas, con materias primas de alta calidad, yo te digo que tú sí notas la diferencia. Tú notas la diferencia después de suplementarte. No tienes ni que esperarte un mes para notar la diferencia, porque cuando los nutrientes están en cantidades óptimas, cuando la fuente de esos nutrientes es altamente absorbible y metabolizable, la persona se siente mejor y lo nota rápidamente. Entonces, yo estoy en desacuerdo en que todas las fórmulas son malas o que todas las fórmulas son iguales. Son muy diferentes. Son muy diferentes. Muy difícil para el consumidor, tristemente, poder entender o poder saberlo. Porque tú miras los ingredientes y si tú no estás versado en esto, no sabes. Tú ves los ingredientes, no sabes qué cantidad hay. Como magnesio carbonato, que el magnesio de citrato o otros tipos de magnesio. Es lo mismo el yodo naciente que un yodo de otra fuente. Es lo mismo tomar vitamina D3 en formato colecalciferol que tomar hidroferol. Hay muchas diferencias. Entonces, el consumidor no sabe. Y a veces, pues, ¿qué hace? Se va a comprar los suplementos bien intencionadamente a una de estas compañías, tú sabes, tiendas de farmacia, supermercados, sin saber que esas tiendas no especializadas, las marcas que se vendan allí, la gran mayoría son subsidiarias de farmacéuticas y de grandes multinacionales que lo que quieren es crear cosas que les generen beneficio, pero nunca encuentras la situación en la que yo estoy. O sea, yo soy la cara de mi compañía y yo siento un nivel de responsabilidad tan grande con mi gente, tan grande, que no, yo no podría poner en el mercado algo que yo no le tenga el 100% de confianza que va a hacer algo. Yo siempre digo, a ver, yo cambio mis fórmulas con regularidad porque a veces yo investigo, me tomo mucho tiempo en formular y entonces lanzo algo en el mercado. Pero como yo continúo investigando, a veces digo, uy, yo esto se puede hacer mejor y la siguiente remesa de un lote futuro cambio la fórmula, le añado un ingrediente o le reduzco uno porque veo que puedo utilizar una materia que es más concentrada y le pongo otro. Entonces, yo hago cambios, pero eso que hago yo no lo puedo hacer casi nadie porque generalmente la gente que es como yo, que Coco March no es la más inteligente ni es la única que sabe hacer esto, no es eso. Hay muchas personas muy, muy, muy preparadas, igual o mejor de buenas que yo. La diferencia está en que yo soy la dueña de la compañía. Esas personas trabajan para compañías y tienen, no pueden tener libertad de hacer lo que les dé la gana porque tienen que hacer lo que les dicen. No, mire, el benchmark, o sea, lo primero que recibes cuando trabajas para una compañía es el benchmark. ¿Cuál puede ser el total máximo que se puede gastar en crear esa fórmula? Y tú puedes tener en tu mente, muchos colegas que yo tengo, que les encantaría estar en la posición. O sea, en la posición que estoy yo, para los que somos creadores, para mí, yo no trabajo, o sea, por eso mi trabajo no me estresa. Para mí, yo soy como un niño en una tienda de caramelos, porque yo creo cosas que yo sé que van a ayudar y siempre estoy investigando y tengo la oportunidad de cambiar cosas sin pedirle permiso a nadie. Si yo veo que puedo hacerlo mejor, lo cambio. Que veo una botella que me gusta más, que va a ser más práctica, la cambio. Y nadie me puede decir nada porque no tengo ni socios, ni inversores, ni soy pública. Es 100% privada. Y de verdad que, perdona que hablo con tanta pasión porque es que realmente me encanta lo que hago y me encanta cuando la gente nos escribe y me dice, mira, Coco, yo nunca tengo una fórmula, por ejemplo, para la gastritis, que es un problema tan grande hoy en día, que se llama Happy Tummy. Y recibí una carta larguísima. No me da tiempo de leer todo lo que recibimos, pero de cuando en cuando me pasan, cuando es una carta hecha a mano, porque yo sé que es mucho esfuerzo y les digo, mira, si nos llega algo así, por favor, guárdenlo, envíenmelo, porque yo sé cuánto trabajo es hoy en día escribir a mano una carta larga. Y esta señora me decía que había, dice, yo lo había probado todo, 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 todo lo que existe y hay por hacer. Dice, ya no me creía nada. Entonces, un día te me apareces tú en redes sociales, alguien me comparte y estás hablando sobre la acidez en el estómago, la gastritis. Yo hablo mucho sobre el vinagre de sidra de manzana, por qué tomarlo. Y hablo de esa fórmula que he creado que se llama Happy Tummy. Entonces, ya me explicó todos los problemas que tenía, porque cuando no tenemos la acidez correcta en el estómago, eso abre la puerta a un montón de condiciones. Entonces, esta mujer no solamente tenía reflujo ácido, sino que había desarrollado un sinfín de condiciones que nacen por ese origen. Bueno, la cuestión es que ella dijo, mira, ya lo he probado todo, que voy a probar una más. Y para su sorpresa, le funcionó. Porque Happy Tummy es una fórmula que funciona y funciona rápido y es muy efectiva y no existe nada así en el mercado porque la inventé yo. Pero para mí eso me da una satisfacción tan grande cuando yo pienso, cuando uno se siente mal de la barriga y te sientes inflamada, todo marcha mal. O sea, estás. Yo sí me encuentro mal. Yo soy un humor de perros. Digo, yo no sé qué haría si yo me enfermara, porque no. Ya estoy tan acostumbrada a ser tan energética, a estar siempre tan activa y sentirme bien, que no sentirse bien crea depresión, tristeza y nos pone de mal humor. Pero sí, eso realmente a mí me hace mucha ilusión.
Si sufres de gastritis, distensión abdominal, gases o si tu digestión es pesada y se te infla el abdomen al comer, Happy Tummy es la solución que has estado buscando. Añade 15 gotas de Happy Tummy en agua antes de las comidas y disfruta de una barriguita feliz. Happy Tummy es una fórmula exclusiva para Vitatienda.com. Entra el código Cómo Curar y recibe un 10% de descuento en tu primera compra.
Bueno, espera, porque nos fuimos al Happy Tummy y no creo que desarrollamos tanto el tema que también preocupa mucho del Alzheimer. Tú dices que, o de la demencia, que para prevenir es lo mismo que se hace para prevenir el cáncer, o sea, es comer bien, es hacer ejercicios, etcétera.
Muy importante que todas las personas tengan un control de glucosa y de, ojo con esto, hemoglobina glicada y de insulina. Es importantísimo que sepamos estos niveles. La insulina en sangre siempre deberíamos tenerla o querer tenerla lo más baja posible. Hemoglobina glicada la queremos lo más cerca del 5 posible. Esto va a ayudar a que no tengamos esa inflamación. O sea, lo que mencioné antes, que ahora todas estas condiciones neurológicas que causan demencia, Alzheimer, pérdidas de memoria, se les ha asociado tanto con niveles de glucosa en sangre elevados que se le llama diabetes 3. Y de hecho, las personas que sufren de diabetes tienen un riesgo muchísimo más elevado a desarrollar condiciones mentales. Entonces, ¿qué debemos hacer? Alimentación lo más baja posible en azúcares, alimentación de comida de verdad. O sea, si vivimos de pizzas, de bollos, de comida de microondas, de comida que no es real, pues no le estamos dando al cuerpo materias que puede usar. O sea, todos sabemos que si queremos un vestido para ir a una fiesta, no compramos la tela si nos lo van a hacer a medida en un sitio donde las telas son de mala calidad. Vamos a un lugar donde la tela tenga una buena caída, un corte bonito, y entonces hacemos el vestido. Bueno, el vestido más importante es nuestra salud, y si queremos evitar desarrollar estas condiciones, es de suma importancia que nos alimentemos con alimentos que el cuerpo puede usar. El cuerpo no puede utilizar, si comemos hamburguesas, cualquier hamburguesa, ¿qué hay ahí que podamos utilizar? Vamos a desglosarlo rápidamente. Bueno, tenemos carbohidratos del pan, tenemos proteína de la carne, tenemos grasa, tenemos los macronutrientes. Perfecto. Ahora tenemos que buscar los micronutrientes, porque son los micronutrientes lo que previenen enfermedad. O sea, los carbohidratos, las grasas y las proteínas no son preventores de enfermedad. La prevención de la enfermedad viene de esos micronutrientes, de las vitaminas, de los minerales, de los elementos traza. Y esos alimentos, o sea, si comemos hamburguesas, ahí esos alimentos están empobrecidos, no nos aportan niveles óptimos de magnesio, no nos aportan niveles óptimos de aceites omega 3, no nos aportan minerales, no nos aportan vitaminas. Entonces, estamos comiendo, estamos aportando calorías, pero no estamos aportando nutrición. Entonces, no estamos dándole al organismo los micronutrientes que reparan. Recordemos, el organismo, para prevenir enfermedad, necesita muchas vitaminas, muchos minerales. Esas vitaminas, esos minerales, nos tenemos que hacer la idea que son como cubitos. O sea, nosotros tenemos un packet, tenemos un cubo. ¿Le dicen ustedes un cubo?
Sí, podría ser.
Pues nos hacemos una idea que tenemos un cubo, o algo que llevamos, y ahí dentro tenemos la vitamina A, y otro que tenemos la vitamina B1, B2, B3, B5. Tenemos los minerales, los oligoelementos. Si nosotros tenemos un estilo de vida con mucho estrés, nosotros utilizamos más de todas esas materias. Por ejemplo, el magnesio, un mineral muy importante, un mineral esencial, lo necesitamos en una cantidad óptima. Pero ¿qué pasa que si nosotros vivimos con mucho estrés? Estrés del que sea, que estamos, tenemos ansiedad. Para mí, estrés que me pongas a crear vacaciones, que ahora un mes vamos a hacer vacaciones para los próximos 3 años. Bueno, y ahí mis niveles de magnesio se irían al suelo, porque a mí eso me estresa, me da estrés. Entonces, hay personas que conducir les da estrés, les produce ansiedad el estar en un atasco, a otras personas ir de compras, a otras personas pagar, mirar la cuenta del banco. O sea, tenemos que saber qué es lo que me cataliza mi estrés y tenemos que darle al cuerpo nutrientes. Por eso, hablando del Alzheimer, sabemos que los omega 3 son fundamentales para la prevención de Alzheimer. La vitamina D3, muy importante para la prevención de Alzheimer. El magnesio. O sea, hay evidencia científica, tenemos en la literatura suficiente evidencia de la asociación que se ha hecho con mejorar la función cerebral cuando reducimos los elementos que
cargan. He leído sobre el coco también, ¿no?
El aceite de coco es muy bueno porque el aceite de coco contiene cadenas de grasa muy beneficiosas y, de hecho, para las personas que tienen condiciones de memoria, siempre vamos a ir de la mano de una alimentación reducida en carbohidratos y azúcares y más elevada en grasas, porque las grasas, si son buenas, estamos hablando del aceite de coco, el aceite MCT, que es una cadena de media de triglicéridos, el aceite de oliva, son grasas, la mantequilla, pero estoy hablando de la mantequilla de toda la vida, no de la margarina. Estamos hablando de la mantequilla de pasto libre, hecha de la leche de la vaca, extraída. No estamos hablando de margarina, que esa es una grasa hidrogenada, que no es natural, que estamos hablando de la mantequilla. Son grasas que ayudan a que el cerebro funcione mejor.
Wow, bueno, ¿qué te puedo decir? Podríamos seguir hablando de tantas condiciones y de tantas alternativas que no terminaríamos nunca, pero te agradezco profundamente porque creo que hemos tocado temas que aplican para muchísimas condiciones, porque como tú dices, al final del día es como si de alguna forma es un estilo de vida que va a ayudarnos con cualquier condición que tengamos que enfrentar. Entonces te lo agradezco profundamente y no quiero que te vayas sin la pregunta que le hago a todo el que nos visita aquí en Positivo, que después de todo lo que hemos hablado me imagino que se te hará muy sencillo. ¿Qué es para ti vivir en positivo?
Mira, vivir en positivo para mí es levantarme por la mañana y tener cosas por hacer que van a ayudar a otras personas y que las van a hacer felices. Para mí eso es vivir en positivo. Cuando Jesús lo puso muy bien, más felicidad en dar que en recibir. Entonces, cuando el enfoque de nuestra vida, hagamos lo que hagamos, estemos en el campo en el que estemos, si el enfoque es el que la persona a la que voy a tocar sienta que nosotros lo estamos haciendo con cariño y se sienta inspirada y le damos, tanto si estamos trabajando para otras personas hoy en día, que hay tanta gente que tiene un trabajo y se queja del trabajo y no les gusta el trabajo. Yo cuando trabajé para otras personas, que lo hice muchísimo, yo trabajaba exactamente con el mismo ahínco que trabajo para mí, con cariño, con respeto y siempre queriendo dar lo mejor. Yo creo que eso, cuando tenemos ese tipo de mentalidad, nos ayuda a cambiar nuestros propios circuitos mentales y eso nos ayuda a ser más positivos versus si nos quejamos. El momento en el que nos quejamos, estamos creando ya una conexión neurológica que no nos lleva a nada bueno. Así que positivo siempre dar, siempre ver lo mejor en todas las personas, buscar algo que me encante, le recomiendo hacer todo el mundo. Mi marido a veces me dice que estoy un poco loca porque él es americano, tú sabes, o sea, y además es Midwester, que son los Midwesters, son así más Minnesota nice, very nice people, muy, muy reservados. Y a mí me encanta, a ver, lo hago si veo dónde se tiene que decir, no es que voy diciéndole tonterías a la gente, pero yo busco cuando estoy en la calle a quién le puedo dar un cumplido de verdad, o sea, algo que yo admire, y paro a una persona donde sea que esté, me da igual, y le doy ese cumplido. Yo le digo a mi marido, digo, es que tú no te puedes imaginar que esa persona en 10 años quizás no se va a acordar de mí, porque las personas se olvidan de las palabras, se olvidan de las caras, pero nunca se olvidan de cómo los hacemos sentir. Así que para mí eso es ser positivo.
¿Disfrutas mi podcast Cómo Curar? Ayúdame a ayudar a más personas mediante compartir este episodio con otros. Al compartir, hacemos que una comunidad de hombres y mujeres alrededor del mundo pueda decir no a las sentencias médicas. Cientos de miles de vidas se han mejorado y cambiado mediante esta información transformadora. Gracias por ser parte de la comunidad de Cómo Curar.